Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad.
Bueno, en nuestro espacio dedicado a la salud mental y la psicología, hoy nos ocupamos de los sueños. Era una deuda que teníamos con ustedes. Bueno, desde los inicios del psicoanálisis y la metodología de Freud, que popularizó nuestro interés prácticamente por este estado mental, la interpretación de nuestros sueños sigue, yo creo, ofreciendo muchísima curiosidad por parte de todos. Soñamos, queremos saber qué significan, qué elabora nuestro subconsciente, por qué lo hace, qué información puede ofrecernos sobre nuestra conducta o incluso su poder para pronosticar situaciones, que es lo que hacemos posiblemente mal, bastante mal. Bueno, pues de todo ello hablamos con nuestros especialistas. Ya saben que vienen de la Clínica Vidal y Salud, aquí en Santander. Jesús Mier, psicólogo clínico. Jesús, hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y Carmen Román, como saben, terapeuta gestal, también de la Clínica Vidal y Salud. Hola, Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué soñamos? A ver.
Bueno, pues soñamos básicamente porque es una necesidad fisiológica, y es que el soñar tiene su función. Es el tema del sueño es algo que ha fascinado desde el principio de los tiempos. Siempre se ha intentado encontrar cuáles son los mensajes ocultos y la simbología que hay ahí detrás. Ya desde tiempos tan antiguos como Hipócrates, el padre de la medicina, él lo relacionaba los sueños con las enfermedades. Platón, por ejemplo, planteaba que los sueños eran la palición de nuestros instintos, que ahí se manifestaban de forma libre. Y Aristóteles consideraba que los sueños obedecían a las leyes de nuestro espíritu humano, además de lo que lo relacionaba con la divinidad. Luego ya, por ejemplo, en el siglo XIX se consideraban que las pesadillas eran una manifestación de que alguien estaba poseído por demonios, y ahí ya efectivamente hilvanamos con Freud, que ya lo has mencionado antes, históricamente. Luego ya vino Jung, y luego ya el padre de la Gestalt, Fritz Perls, pues es quien ha interpretado el sueño también, dándole un valor diferente, ¿no? Donde, mientras que vemos que Freud es el aborda mucho el inconsciente individual y considera que el sueño es una puerta de acceso al mismo, Y Jung considera que es una forma que tenemos de abordar el inconsciente colectivo, que es algo que nos pertenece a todos, y tener esa puerta y poder emprender ese viaje a los arquetipos, que son las representaciones del inconsciente, donde todos reconocemos de una forma intuitiva y que vienen a darnos una serie de mensajes, y que precisamente a través de la teoría junguiana nos permite explorar en nuestro ser más esencial y más mágico. De ahí que a veces personas de diferentes culturas, y que igual no tiene tanta relación lo que soñamos con nuestro día a día, sí que nos encontramos con imágenes que son representativas para todos y que nos están facilitando muchísima información en ese momento.
Uh-huh. Y me gusta mucho esto, porque claro, estábamos hablabas tú antes de dos filósofos, ¿no? Como son Platón y Aristóteles. Claro, Platón, como era super yo, él,
claro.
y Freud también era un poco super yo, yo. Y claro, Aristóteles era otra historia, ¿no? Y Jung era otra historia, ¿no? Vale. Bueno, a ver, ¿qué nos indican los sueños?
Bueno, pues los sueños nos indican bastantes cosas, o sea, tienen bastantes funciones. Se ha descubierto actualmente que una de las principales funciones que tiene es fijar la información que obtenemos a partir de las experiencias que vamos viviendo durante el día. Esto nos permite que no pasen al olvido, sino que así puedan quedar fijadas en la memoria. Entonces, desde aquí lo que vemos es que el hecho de soñar es lo importante. Luego lo podemos recordar o no, pero es una buena manera de exteriorizar nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, y se consideran muy valiosos y sanadores en sí mismo porque permiten la salida de lo que nos preocupan aquí y ahora. Uh-huh. Luego ya, si nos permitimos explorar más allá, por ejemplo desde la Gestalt, vemos cómo es una forma de relacionarnos con nuestro inconsciente, porque realmente nos manda muchos mensajes desde ese lugar. Uh-huh. Luego ya también hay otros sueños que son, como estoy comentando ahora, de puro desahogo, para simplemente para tener ese equilibrio, ¿no? Efectivamente, como sacar la basura de casa, ¿no? Para entendernos. Y hay otros pues que nos hablan, por ejemplo, de asuntos que tenemos pendientes o necesidades que no están siendo satisfechas, o de qué está pasando en nuestra vida actual en este momento, o bueno, nos traen a colación algo que sucedió hace muchísimo tiempo y que, por el hecho de que esté el inconsciente, no significa que esté tan olvidado, ¿no? Como creemos, efectivamente.
Sí, sí, Jesús. Ah, no, que pensé que ibas a decir algo. Lo que pasa es que, claro, a ver, hay un simbolismo de los sueños. Es decir, si sueño con un dragón, quiere decir, si sueño con una manzana... Es decir, ¿están catalogados los símbolos de los sueños?
Sí, están muy catalogados. Bueno, de hecho, hay muchísimos diccionarios de lo que significa en los elementos que aparecen en nuestro sueño. Pero hay que verlo, qué representa concretamente para esa persona. Es lo que comentábamos antes, de forma arquetípica, pues si sueñas con el mar, significa, el mar simboliza las emociones por la relación que hay entre el agua y las emociones, a ese nivel de simbología. Pero hay que ver en ese momento cómo estamos viviendo las emociones o los sentimientos en nuestro día a día para relacionarlo con ese mar, que es el que ha aparecido en nuestro sueño, ver cómo ha sido ese mar, si era un mar bravo, si había olas, si estaba tranquilo, si era sereno, si nadábamos en él, si nos sumergíamos en lo profundo. O sea, luego ya todo esto está lleno de matices.
Tanto en el mundo de los sueños como en general, en cualquier caso, hay que cuidar de no entrar en simplificaciones. A veces, efectivamente, alguien se coge un diccionario de sueños, dice, he soñado con esto, luego quiere decir esto. Hay simbología que puede ser más o menos común en nuestra cultura, pero luego en cada persona puede haber otra interpretación de ese símbolo. Entonces, siempre habría que contemplar un sueño a la luz de la experiencia de cada persona. Nunca entrar en generalidades que a veces nos pueden confundir.
Bueno, vamos a ver, hay personas que sueñan constantemente pesadillas y se han acostumbrado a vivir así. ¿Esto es, qué hay que hacer? Porque, claro, aparte de interpretar o no interpretar, vivir en una permanente pesadilla...
Por de pronto, recordar una cosa. Nosotros utilizamos el mundo de los sueños, como bien ya introdujo Freud y luego se ha ido desarrollando, para, digamos, sacar a nuestra parte consciente determinados temas que en estado de vigilia tenemos pues ignorados, ¿no? Entonces, claro, cuando sistemáticamente se repite un sueño, sea una pesadilla o un sueño que no sea una pesadilla, si se repite sistemáticamente, evidentemente un mensaje nos estamos queriendo dar a nosotros mismos. Entonces, lo que no podemos hacer es sencillamente ignorarlo, barrer debajo de la alfombra y decir, bueno, ya se me pasará. Entonces, mínimo es respetar ese sueño, digamos, repetido, e intentar encontrar su mensaje. Ya solo ese gesto suele implicar un cambio en las pesadillas, porque es como si empezáramos a tomar responsabilidad y decir, bueno, vale, quiero encontrar qué es lo que no funciona en mi vida, qué es lo que me está asustando profundamente, qué temo y no quiero contemplar. Entonces, solo el hecho de empezar a investigar ya suele transformar las pesadillas en otra cosa. Luego, evidentemente, hay que seguir trabajando en esa línea, pero siempre empezar haciéndole caso y a partir de ahí, hombre, con una guía adecuada, ir buceando ahí.
Bueno, y los que no soñamos, ¿qué pasa, que estamos enfermos o algo así? Pero nos aburrimos por la noche.
Claro, los que no soñamos, has dicho. Soñar,
sí,
soñamos...
No recuerdo soñar, lo que sueño.
Sí, soñar soñamos todos. O sea, es que eso ocurre sí o sí. Lo que pasa es que unas personas tienen más facilidad que otras para recordar esos sueños. Se han hecho una serie de investigaciones con un grupo de individuos que vienen recordando lo que sueñan como 4 veces a la semana frente a otro grupo que no recuerda más que un par de veces al mes lo que sueña, y se ha visto que aquellas personas que suelen recordar sus sueños al despertar es porque son más reactivos a los estímulos que hay en el ambiente y que se despiertan más durante el sueño. Entonces esto contribuye a codificar mejor los sueños en la memoria.
Ajá, claro.
Entonces, los investigadores también han podido ver que hay también diferencias cerebrales que se relacionan con la producción de sueños. Es decir, que es muy posible que las personas que suelen recordar sus sueños es porque tienen una mayor cantidad de sueños.
Vosotros sabéis... diagnosticado, bueno, pues un estado X de una persona que acude a vosotros porque a lo mejor está soñando fatal, ¿no? En un estado, bueno, pues en un estado onírico de completa angustia, ¿no? ¿Se puede llegar a alcanzar más o menos un diagnóstico cuando, no sé, el resto, ¿no?, de información que se os ofrece, vamos, que si es una herramienta para trabajar realmente eficaz, ¿no?
Sí, es una herramienta muy eficaz y, de hecho, en la terapia Gestalt es una de las herramientas con mayúscula que se utiliza.
Ya.
El interpretar los sueños, pero no interpretarlos desde el punto de vista simbólico, que también, sino más importante es implicar completamente a la persona que está tomando el sueño, que está teniendo el sueño, hacer que relate el sueño en primera persona, que dialogue con los diferentes elementos, objetos o personas que aparecen como emergentes, como figuras principales en sus sueños, y ver ahí qué es lo que todo ello está queriendo decir, porque Muchas veces los sueños nos están hablando de partes nuestras que no están siendo vistas o reconocidas y que necesitan ser integradas. Entonces, hay mucha batalla, digamos, con esas partes. Hay mucha pelea y llevar los sueños a este espacio lúcido de conciencia nos permite también parar esa batalla y generar un estado de comprensión y de entendimiento entre partes nuestras que están enfrentadas.
Bueno, pues ya ven, el apasionante y fascinante mundo de los sueños, tanta información que ofrece, y aquí nosotros, pues nada, nos llevaremos a la mesita el bolígrafo. Y...
Una grabadora también está
bien.
Claro, es muy fácil con la grabadora. Y...
Hay culturas que incluso consideran tan importante el mundo de los sueños que han aprendido a acordarse de él, y lo que hacen a lo largo del día siguiente es en función de lo que han soñado la noche previa. ¿Por qué? Porque le dan ese valor porque consideran que es una forma de ponerse en contacto con nuestra parte más profunda, mientras que en vigilia pues podemos a veces acceder al conocimiento que tenemos. Ya sabemos aquello de yo sé que sé más cosas porque experiencia tengo, pero es que a la hora de la verdad ahora no sé cómo actualizarlas. Pues a través del mundo de los sueños sí podemos actualizar cualquier experiencia y cualquier conocimiento que hayamos tenido, con lo cual hasta este punto puede llegar el respetarlos y utilizarlos.
Qué bonitas representaciones, a veces que angustiosas, en otras ocasiones, ¿no? Pero que tienen su significación y hay que saber con un profesional interpretarlo y saber qué nos están contando. Pues nada, que hoy hemos hablado de los sueños, que seguro que les ha encantado, que si quieren una segunda parte, pues nos llaman y nos lo dicen, ¿no? Seguiremos hablando al respecto.
Mucho tiempo.
Yo ya estoy aquí. Carmen Jesús, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga.